muchos temas los que han surgido en las últimas horas. Por supuesto, ya escuchó usted el reporte de Arturo García Caudillo de la aprobación en comisiones de del Plan B de la reforma electoral. El asunto es que el día de hoy se discutirá en el Pleno y la oposición es particularmente por el asunto de la revocación de mandato, que en realidad la revocación de mandato, lo hemos dicho una y otra vez, es una herramienta de participación ciudadana. Debe salir de la gente cuando está inconforme con su gobierno y le perdió la confianza. De otra forma, se gasta dinero en ratificar la popularidad, como sería en este caso el de Claudia Sheinbaum. Y por otra parte, el asesinato de dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hay que recordar que el menor de 15 años fue detenido inmediatamente después de los hechos y fue internado en la unidad especializada para adolescentes y adultos jóvenes en Morelia, Michoacán. Está a la espera de una audiencia legal. Como tiene 15 años, este joven será juzgado bajo el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de México. Este sistema impide que los tengas detenidos, que vayan a la cárcel, más bien se integran a la familia con un seguimiento. Pero la Fiscalía General de Michoacán, hasta donde tenemos información, busca que el menor sea juzgado bajo las reglas de adulto, citando la gravedad del delito, es decir, un doble homicidio con arma de alto poder y basándose en precedentes de los niños sicarios de la región. Es un asunto complicado y que de nueva cuenta pues pone en el foco precisamente cuando se tiene que juzgar a los adultos, adolescentes que cometen delitos realmente graves.
Así es. Y bueno, en lo que haces referencia al referéndum, creo que vale la pena dar lectura brevemente a dos párrafos de la columna que este día publica en el diario Milenio Nacional Denise Merker, porque precisamente es una síntesis de lo que se busca con esta revocación de mandato. Ella dice: la intención inmediata es transparente. La presidenta busca trasladarle parte de su popularidad al partido que la postuló para asegurar un triunfo amplio en las próximas elecciones, porque a diferencia de ella, el partido Morena no está bien evaluado. Hay de entrada un problema, dice Denise Merker, en la figura que se busca utilizar para este fin. En la Constitución, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, está contemplada la figura de revocación de mandato como un mecanismo de castigo a través del cual se retira la confianza ciudadana a un presidente por su mal desempeño. Nadie en el país está hoy pensando en activar ese mecanismo, ni la oposición ni ningún grupo de ciudadanos agraviados y o beligerantes. Nadie tiene la intención de someter, y ese es el verbo correcto, a la presidenta a ese proceso. Lo que la presidenta y Morena buscan en realidad es utilizar esa figura para convocar a un referéndum en torno a su persona y a su gestión, detonar un amplio movimiento de respaldo y ratificación del apoyo ciudadano bajo la amenaza improbable, pero no menos real, de que ella pudiera resultar destituida y aprovechar esa movilización para que los candidatos de Morena obtengan mejores resultados. Ahí está.
Bueno, tenemos participación del auditorio. Emilio Martínez, le resultó interesante la entrevista que tenías con la curadora sobre esta exhibición en el MUSA y pregunta dónde está el MUSA y cuáles son los horarios de la exhibición.
Es Avenida Juárez Enrique Díaz de León, enfrente de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara. Ahí está disponible el MUSA para esa y otras exhibiciones.
Mario Nájar, en el centro médico no tienen aparatos disponibles para intervenciones quirúrgicas y dicen que es por culpa del gobierno federal que no les asigna presupuesto. Mario Nájar considera que es ridículo decir eso. Aquí hay ingenieros que se las pueden arreglar. Es una lástima y tristeza ver que nos tratan peor que animales. Otra persona del auditorio que nos pide no dar a conocer su nombre pregunta cuándo invitarán al gobernador Pablo Lemus. Nos avisan para estar aquí, ya que tenemos muchas cosas que decirle. Leticia Martínez, sobre el apoyo del Estado, ¿en dónde se registran las personas con discapacidad y qué documentos necesitan?
Es el de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, lo que anunció la delegada Katia Meave. Déjeme compartirle.
Aquí tengo, mira, los datos de los documentos. Necesita una identificación oficial, la CURP con impresión reciente, un acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 6 meses, certificado de discapacidad emitido por una institución pública. Esto es muy, muy importante. Necesita certificado. Además, un teléfono celular o de casa que sirva como contacto es uno de los requisitos precisamente para contactarlo y además pues hacerle su depósito.
Y la consulta de los módulos es a través de la página de internet gob.mx/bienestar, donde usted encontrará el más cercano a su domicilio. Para quien preguntaba, los horarios del MUSA son de 10 de la mañana a 2 de la tarde, por ejemplo, los horarios de visitas escolares, y usted se puede comunicar inclusive para agendar una visita guiada con los expertos del MUSA en el 3331-34-1664 a la extensión 12777.
Mario Álvarez dice que no tienen luz desde ayer en la colonia La Higuera, calle Rosas, municipio de Zapopan. Nos deja el número de reporte, repito la dirección, en la colonia La Higuera, calle Rosas, municipio de Zapopan. Y Virginia Becerra reporta semáforo de Salvador López Chávez y González Gallo, desde ayer no funciona.
El MUSA cierra los lunes y recordarle que el horario regular es de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Qué le parece si vamos a escuchar las portadas de Jalisco y posteriormente la información económica para continuar con el contenido de Buenos Días Metrópoli?
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Escuchamos su análisis.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. Hace unos días, los tapatíos vivimos nuevamente la experiencia de respirar humo de forma evidente y sentir las afectaciones directamente relacionadas en las vías respiratorias y las conjuntivas. La congestión nasal, el dolor de garganta y la irritación ocular manifestada por los ojos rojos fueron sin duda la constante en muchos de nosotros. El origen, un incendio en el bosque de la primavera, un hecho esporádico pero muy lamentable que gracias al compromiso de los bomberos y trabajadores del bosque se pudo contener unas horas después de su inicio. Sin embargo, es importante reconocer que la contaminación ambiental en la zona metropolitana de Guadalajara lamentablemente no es esporádica ni necesariamente relacionada con los incendios en los campos y bosques de la periferia. Es más bien una constante. De acuerdo con la página de airejalisco.gob.mx, Guadalajara se encuentra entre los 5 municipios que generan mayor cantidad de contaminantes en México, lo que hace que la calidad del aire sea muchos días mala. Diferentes reportes periodísticos mencionaron que durante el año 2025 se registraron 219 días con mala calidad del aire, conocidos como precontingencias y contingencias, representando un aumento significativo frente a los 68 episodios registrados en 2024. Para fines prácticos, 7 de cada 10 días del año pasado registraron niveles de contaminación ambiental identificados como días de mala calidad del aire, que si bien no nos generan las molestias que mencioné anteriormente, no significa que no sea un riesgo para nuestra salud, principalmente asociado a enfermedades oculares como conjuntivitis irritativa, respiratorias como faringitis, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardio y cerebrovasculares o incluso cáncer, principalmente de pulmón, siendo la principal fuente de contaminación el uso y abuso de vehículos automotores que utilizan gasolina o diésel para su funcionamiento, así como algunas actividades industriales, lo que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud está asociado a millones de muertes prematuras al año en el mundo. Para fines prácticos, se considera que las mejores alternativas para reducir la contaminación ambiental asociada a los vehículos de traslado son las siguientes. Primero, evitar el uso de vehículos favoreciendo los traslados a pie en bicicleta. Segundo, priorizar los vehículos eléctricos como opción. Tercero, favorecer el uso de vehículos de alta capacidad para el movimiento de personas, como es el caso del transporte público. Cuatro, reducir en lo posible el uso de vehículos de gasolina o diésel y en caso de requerirlo, que sean de modelo reciente. Y cinco, mantener un mantenimiento y afinación adecuada de estos vehículos. Lamentablemente, a lo largo de los años, lo que hemos escuchado de manera reiterada es el incremento progresivo en el parque vehicular de la zona metropolitana de Guadalajara de vehículos automotores, coches y motocicletas principalmente. Y aunado a lo anterior, en los últimos meses hemos escuchado noticias preocupantes para el devenir de nuestra ciudad, particularmente lo que se refiere a calidad del aire, con un impacto relevante. Primero, escuchamos que el uso del transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara registró una caída significativa en 2025, a finales de 2025 y principios del 2026, con una disminución anualizada de casi 10% en el número de traslados. Segundo, el informe de que solamente la mitad del parque vehicular ha cumplido con la exigencia de lubricación vehicular, una estrategia implementada con la finalidad de asegurar que los vehículos estén apegados a parámetros de contaminación aceptables. Ambos aspectos, la disminución en el uso del transporte público, atribuida a la disminución en la calidad del servicio, seguramente sustituido con el incremento de vehículos particulares como motocicletas y coches, sumado a la bajo porcentaje de vehículos verificados, impacte en la incorporación de un mayor número de vehículos al parque vehicular y muy probablemente más contaminantes, lo que seguramente se reflejará en un incremento de los días con mala calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara y un impacto negativo a la salud de los habitantes. Algo que, si bien no percibimos de forma tan evidente, debe ser considerado en la discusión de temas tan importantes como lo relacionado a la tarifa del transporte público. Reconociendo que cualquier alternativa que incentive el uso del transporte público, en este caso, relacionado con una mejora calidad de servicio y que desincentive el uso de vehículos motorizados, tendrá un impacto positivo en la salud futura de los habitantes, donde la estrategia fundamental es el subsidio a la tarifa y debe ser cuidadosamente analizado para evitar, en la medida de lo posible, el impacto en la economía familiar. El considerar solamente aspectos relacionados con la operación mínima de las unidades, sin mejorar la calidad del servicio, que aumente la atracción de los usuarios, genera una solución momentánea que más tarde nos habrá de cobrar factura en temas tan importantes como nuestra salud, con el riesgo adicional de que en un futuro requiramos una mucho mayor inversión personal y social para la atención de estas enfermedades. Reconociendo que el equilibrio no es sencillo, hago votos para que los diferentes actores involucrados encuentren las medidas necesarias para que podamos, paulatinamente, acceder a un transporte público de calidad que desincentive el uso de los vehículos particulares para atender las necesidades de traslado y mejore las condiciones ambientales en beneficio de nuestra salud. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias y que sigan esos esfuerzos por mejorar siempre la calidad del aire. Muchas gracias.
Buen día para todos y muchas gracias.
Muy buenos días, el doctor Alfonso Petersen Farr.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le adelantamos que tenemos ya aquí en la cabina de la Estación de las Noticias al comandante Sergio Ramírez. Él es director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Estaremos hablando, entre otras cosas, de Jalisco Alerta, esta aplicación que le notifica, por ejemplo, cuando hay alguna contingencia, hay problemas de vialidad, hay rachas de viento, etcétera, etcétera. Vamos a platicar de eso, pero aprovechando su presencia, a preguntarle, si nos permite, comandante, del operativo también de Semana Santa y de los incendios forestales. Antes, saludamos a José Luis Jiménez Castro en la unidad móvil. Bueno, en la línea telefónica, José Luis, adelante.
Hola, bueno, muchas gracias, Gris. Bueno, comentarle rápidamente que hace rato le reportaban el semáforo del 8 de julio y López de Legazpi, efectivamente, ya lleva 2 días totalmente apagado, tómalo en cuenta. También le quiero informar que hoy se va a llevar a cabo una caravana de la inclusión, no sé si usted ya sabía, con motivo del Día del Autismo y del Día del Síndrome de Down. Habrá una caravana de vehículos por desde el oriente de la ciudad hasta el poniente. Tengo entendido que van a llegar a la Glorieta Minerva. Desconozco la hora, habían en un principio comentado que iba a ser a las 10 de la mañana, pero en estos momentos no sé si todavía está contemplado para esta hora, pero tómalo en cuenta, no se enoje, es una caravana de la inclusión para niños, niñas, que están en ese tema precisamente de la pues del autismo y también de esta situación del síndrome de Down. También le quiero comentar que, bueno, hoy a las 5 de la tarde, efectivamente, se inaugura el Parque de la Revolución, como ya lo hemos estado comentando. La pregunta es, ¿van a dejar que regresen los comerciantes? Bueno, le pregunté esto al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Guadalajara, si van a dejar que regresen los comerciantes como estaban anteriormente. Esto fue lo que me respondió. No se quiso comprometer mucho, pero esto fue lo que me respondió. Adelante, por favor.
Parece que tenemos un problema con tu audio, José Luis. Vamos a intentar escucharlo de nuevo, a ver si hay posibilidades de que se transmita, pero parece que no se puede reproducir. Estimado José Luis.
Pues, como tú me digas, Víctor, si no, bueno, les platico, les digo que no mucho se quiso comprometer. Él señala que ya hay diálogo con todos estos comerciantes, no de antier, ya desde semanas anteriores, y que la Secretaría del Ayuntamiento de Guadalajara es la que está viendo esta situación. Pero lo más seguro y la idea principal es no dejar de que se coloquen nuevamente tianguistas o comerciantes ahí en la zona. Sí podrá seguir el intercambio o más intercambio en la entrega de mercancía y todo eso a través del internet, y que tienen ¿Tienes el audio, Víctor?
Vamos rápido, José Luis.
Sí. La Secretaría es la que está encabezando esos esfuerzos y ese diálogo, y con ellos directamente traen esa agenda, ¿sí?
Pero si hay diálogo, quiere decir que hay la posibilidad de que vengan acá a instalarse.
Hay diálogo y están platicando con ellos, es lo que te puedo decir, pero más bien deberíamos revisar con Secretaría esa parte, ¿no?
Ok.
¿Sí?
A ver,
lo que comenta, simplemente la Secretaría tiene cartas, va a tomar cartas en el asunto. Hay que recordar que estos comerciantes están en el tianguis cultural y en el refugio. Compañeros, gracias. Un saludo al comandante Sergio. Buenos días.
Escuchó los saludos.
Gracias.
Gracias, José Luis. Hacemos una pausa y regresamos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tema sin duda alguna interesantes y oportunos a unos días de que arranque el operativo vacacional de Semana Santa. Estaremos hablando de eso, de los incendios forestales y también de una aplicación que se llama Jalisco Alerta, que implementa precisamente el sistema de protección civil para que la gente esté informada paso a paso de lo que va aconteciendo o que obstaculiza algún punto de la zona metropolitana o que pone en riesgo a la población. Comandante, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, hombre, Gris, Víctor, gracias a ustedes por recibirme en cabina y le envío un saludo a todo tu auditorio, saludos a Huicho también, que lo escuchamos hace un momento.
Bien, pues muchísimas gracias por la participación. Justo estaba descargando la aplicación de Jalisco Alerta. ¿Cuál es la finalidad de tener en el teléfono estos mensajes, esta comunicación? ¿Y de qué tipo van a ser? ¿Cuál es la frecuencia? Me gustaría saber si cuesta y si requiere consumo de datos.
No cuesta, es una aplicación gratuita. Es una aplicación que te pide un código postal, te pide edad y te pide género, nada más. No te pide otro dato privado. Lo que buscamos es que sea fácil de descargar. Es una aplicación que tú le autorizas la ubicación de GPS y te va a estar mandando información de lo que sucede en esa región. Tenemos el estado dividido en 12 regiones y estamos mandando información por región. Sin embargo, hay eventos muy puntuales como la contingencia ambiental del fin de semana, la emergencia atmosférica, que se envía solamente a la zona de influencia. Tenemos la posibilidad de enviar mensajes hasta un kilómetro cuadrado como un polígono mínimo. Entonces, sí consume datos, pero es marginal la cantidad de datos que consume. Y en México, recuerdan que estuvo el año pasado utilizándose la alerta presidencial, sí, que se aparece en unos teléfonos. Bueno, este sistema de alerta va a ser para los estados. Finalmente los estados lo van a operar. Sin embargo, Jalisco Alerta lo que está haciendo es que le proporciona información útil para la toma de decisiones al ciudadano de manera normal. Las alertas, Jalisco Alerta se divide en varias funciones, en alertas, avisos, noticias y aspectos del clima. Entonces, las alertas, aun cuando tú pongas en silencio tu teléfono, se va a activar la alerta. Los avisos no se van a activar, no los vas a escuchar, va a vibrar tu teléfono como cualquier otra aplicación, pero si fuera una alerta, entonces sí se va a escuchar. Inicialmente trabajamos con el tema del clima, lanzamos los pronósticos o la perspectiva para el día. También si hay algún evento que se esté desarrollando de tipo o relacionado con el clima, también se envía una alerta. Temperaturas altas, hace unos minutos les llegó a los que están en la zona centro del estado, les llegó un aviso donde hoy esperamos alcanzar 33 grados centígrados con rachas de viento. Este tipo de información para nosotros y para algunos sectores es importante porque aumenta el riesgo de incendio, por ejemplo. Pero también es una aplicación que ya ha estado utilizando también la Secretaría de Salud, la Secretaría de Medio Ambiente, donde te aparece primero el nombre de la dependencia que lanza el aviso, uh-huh, o que lanza la alerta y luego la información. ¿Con qué sentido? Este es un sistema multiagencia y multiamenaza. Entonces puede ser para sismos, para incendios, para temas de seguridad, de tráfico, etcétera, o puede ser para cosas que a lo mejor no a todo el estado le van a afectar, un choque en una avenida, por ejemplo, la semana pasada, en el regreso del puente hubo un accidente en Nayarit, decidimos lanzar una alerta que, ojo, nada más se recibe en el estado de Jalisco, no se recibe fuera del estado de Jalisco, pero había mucha gente que todavía estaba en Puerto Vallarta y iba a tomar carretera. Esto evitó que se vinieran por la autopista o que se vinieran por la libre en este mismo tramo de Nayarit, Jalisco, y se vinieran por la carretera de Mascota. Entonces eso le ayudó a mucha gente decidió quedarse, claro, en Puerto Vallarta un día más y regresar al siguiente día, y los puso sobre alerta. Para las personas que estaban, porque también lo publicamos en redes sociales, nos decían, oye, ¿por qué no haces nada? Pues es que es Nayarit, nosotros no podemos hacer nada ahí, ¿no? O que ofrecimos nuestra ayuda, pero era un tema de equipo disponible para hacer el trasiego del combustible.
Sí. Por ejemplo, el día de ayer, 24 de marzo a las 11:54, dice Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque. Uh-huh. Y el aviso en este caso lo emite SEMADET, informa, uh-huh, que se desactiva la alerta atmosférica. Se desactiva la alerta atmosférica en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan tras la extinción del incendio forestal denominado Los Asadores en Tlajomulco de Zúñiga. Se informa que el incendio ha sido extinguido en su totalidad y las condiciones atmosféricas han mejorado, permitiendo levantar la alerta. Las autoridades ambientales y de protección civil continuarán en vigilancia para prevenir cualquier reactivación, priorizando la protección de la salud de la población. Y viene en mayúsculas, recomendación. Se recomienda a la población mantener precauciones, especialmente en grupos sensibles, ante la posible presencia de humo residual.
Sí, es correcto. Miren, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, obviamente tenemos redes sociales y tenemos una presencia muy importante, comunidad estatal, en redes sociales. Pero cuando lanzamos por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, le llega a todo mundo. Entonces es importante que la información le llegue a la población que se está viendo afectada. Eso es lo que estamos haciendo con Jalisco Alerta. No lanzamos una información al aire y puede decir, oye, aquí no está lloviendo, por ejemplo, aquí está el sol. Nos pasó antier y anteantier que tuvimos presencia de lluvia. Había lugares donde decían, nos mandaban fotos, aquí no está lloviendo, pero luego veíamos fotos en la Sierra de Aquila, por ejemplo, en la Sierra del Tigre o en la Meseta Palpa, con granizo en esa zona. Entonces, lo que estamos haciendo es focalizando la información para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Esto viene con un proyecto, nosotros le denominamos comunicación del riesgo. Lo que estamos haciendo es que estamos instrumentando, por ejemplo, con más estaciones meteorológicas, estamos buscando adquirir radares Doppler, por lo menos dos, para tener una cobertura completa del estado. Estamos buscando también los sensores sísmicos, instalar más sensores sísmicos, mareógrafos, fortalecer no solamente el tema de sismos o lluvias, sino también el tema de tsunamis con boyas. Vamos a colocar bocinas como en la Ciudad de México, pero los vamos a colocar donde la señal de teléfono celular sea deficiente o no se garantice la comunicación por celular. En estas comunidades es donde los vamos a instalar. No tiene sentido ya que instalemos bocinas en la ciudad, porque ya a través de esta aplicación presidencial que se llama Broadcast, vamos a poder llegar a todos los teléfonos, tengan o no tengan la aplicación. ¿Cuál va a ser la diferencia con la aplicación? Que vas a poder obtener información adicional sin que te esté alarmando, porque es una situación de riesgo inminente, pero sí te va a permitir tomar tus decisiones, planear tu día a día, elegir tus rutas, atender recomendaciones de diferentes actores o de diferentes instituciones de gobierno.
Bueno, esto es muy importante de cara a esta temporada de estiaje en la que aumentan los incendios forestales. Y bueno, también en el temporal donde hay inundaciones en toda la zona metropolitana.
Sí, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, para el temporal de lluvias, he conocido algunos casos de personas que van conduciendo y terminan siendo arrastradas por la corriente. Y resulta que iban en una aplicación de movilidad, de Waze, Google o de mapas. Y no les marca eso. Entonces, lo que hicimos fue hacer un convenio con Google Maps, con Waze, y estamos trabajando con maps para el iPhone para que las vías que nosotros cerremos se las restrinjan en las opciones de circulación. Y te diga, por ejemplo, si no puedes llegar porque está un canal, te va a decir, no hay manera de llegar. O sea, no puedes cruzar porque hay condiciones de riesgo. Creo que en eso podemos avanzar bastante. Ahorita ya estamos conectados a la plataforma de Waze y de Google Maps y podemos mandar ese tipo de alertas y les va a aparecer en esas aplicaciones, no solamente Jalisco Alerta.
Comandante, ¿cómo recomienda más el uso? Porque da dos opciones, por medio del GPS y con el código postal. Entiendo que GPS es para que donde yo esté me va a alertar lo que esté cerca de mí. Y por código postal sería si yo soy un adulto mayor, tal vez no me muevo mucho de mi casa, mi colonia, mi entorno, que pudiera estar en riesgo. ¿Cuál es la que usted recomienda?
Yo les recomiendo las dos, porque si tú te encuentras fuera del estado, te va a llegar a lo que suceda en la zona donde se encuentre tu código postal. Entonces, aunque estés fuera, te va a llegar esa información. Y el GPS, pues obviamente por donde tú te encuentres te va a llegar la información de la zona donde exactamente tú te encuentres. Pongo el ejemplo del lunes pasado. Los que decidimos lanzar el mensaje, el aviso del tráfico obstruido en la autopista 15D, en el tramo Plan de Barrancas y Ixtlán del Río, porque había mucha gente de Guadalajara que estaba transitando. Entonces lanzamos un aviso al centro y a la costa norte, Sierra Occidental, que es donde corresponde Puerto Vallarta. Los que venían en carretera en Nayarit, que ya no estaban en la costa, les llegó el aviso, por su código postal si lo tenían en Guadalajara. Entonces yo les recomendaría las dos. Ahora, si estás de viaje, te interesa saber qué es lo que está pasando en tu casa. Entonces también es importante que lo mantengan los dos.
Ahora, ¿hay alguna similitud en cuanto al tipo de aviso con la alerta presidencial? ¿A qué me refiero? No es lo mismo a lo mejor alertar de una nubosidad que pudiera provocar una lluvia que de una situación de verdadero riesgo en donde hay una contingencia que me va a afectar o me puede estar afectando específicamente. Entonces, ¿cómo se diferencian en la aplicación las notificaciones, digamos, ordinarias o concurrentes o más o menos regulares con las que son de una situación que pone un riesgo inminente a la población?
Okay. Bueno, de entrada los invito al público que nos escucha a que descarguen la aplicación de Jalisco Alerta. Está en las tiendas de aplicaciones de Play Store y de App Store. Cuando la descarguen, les va a pedir los datos que les decía, el código postal, el género y la edad. Y ya teniéndola instalada, van a ver en la parte de abajo, del lado izquierdo, que dice alertas. Y luego avisos, noticias y configuración. Las alertas van a ser similares las del gobierno federal, las del sistema de broadcast de alerta presidencial y las de Jalisco Alerta. Son exactamente iguales. Ahí no estamos repitiendo o validando los estándares internacionales de comunicación de emergencia y igual que el gobierno federal. Ahí no tenemos ningún problema. El resto de la información que no representa una amenaza inminente para la vida y la integridad de la comunidad de manera colectiva, se van avisos y luego podemos subir noticias. Entonces es como vamos categorizando la información. Difícilmente van a recibir una alerta si no genera una amenaza. En el Consejo Ciudadano de IMEPLAN me decía el representante en la mesa de gestión de riesgos, dice, oye, es que a las 6 de la mañana me despierta porque llega el aviso del clima del día. Dije, a ver, y es una recomendación para todo el público, pónganle en silencio la aplicación, no pasa nada. Si hay una alerta, entonces, aun cuando esté en silencio, se va a escuchar.
Se va a escuchar. Ajá. Muy bien. Pues, ¿cuántas personas están, digamos, hasta estos momentos con la aplicación activa?
Mira, estamos, también la tengo obviamente, más de 70,000 personas en lo que va, más o menos son como 6-7 meses de que se lanzó esta aplicación. En la última semana tuvimos 1,100 descargas, que eso es un dato muy importante. Es una de las aplicaciones de gobierno también mejor calificadas. Eso nos hace sentir muy, muy tranquilos. Y vamos a estar incorporando más servicios conforme vayan pasando los meses. Lo de la información sísmica también, saben que tenemos mucha actividad sísmica, entonces va a haber sismos y hace unos días un reportero me preguntaban, oye, ¿y qué tipo de amenaza existe o cómo vamos a alertar a la comunidad en caso de sismos? Porque está temblando mucho hacia Tuxpan, hacia Colima, es la zona del Nevado, etcétera. Bueno, es una amenaza que obviamente sabemos que existe, sabemos que somos vulnerables, pero no vamos a lanzar una alerta por las condiciones en las que nos encontramos. Si se presentara una condición de riesgo, la debemos de lanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos ante para poder enfrentar un posible escenario que sí represente riesgo.
Muy bien. La aplicación se llama Jalisco Alerta, para que la gente esté consciente que puede utilizarla y que es para su beneficio. Perdón.
La meta de descargas, le iba a preguntar, ¿tiene alguna trazada o no?
No, la verdad es que ojalá que podamos llegar a la mayor cantidad de usuarios. No tenemos un límite mínimo de usuarios. Es una plataforma de gran crecimiento. Si la comparamos, hay plataformas privadas que son de paga, que tienen una característica muy similar a esta, y el nivel de crecimiento que nosotros tenemos en comparación con ellos es muy alto. Entonces, la verdad es que es una opción muy económica para mantenerse informados. Hemos estado ya lanzando avisos, inclusive alertas en situaciones de seguridad, con lo del sarampión, con la Secretaría de Salud, con lo de calidad del aire, con SEMADET y las que tienen que ver con Protección Civil.
Es diferente a botón de auxilio, ¿no? Que es de la que maneja C5, porque aquí sí, por ejemplo, se pueden hacer reportes.
Sí. En la de ustedes, no. Qué bueno que lo comentas, porque este botón de auxilio, sin validando algunos datos nada más, va a aparecer también en Jalisco Alerta más adelante. Entonces vas a poder compartir los reportes de emergencia. Es algo que el gobernador nos pidió, que la gente pueda recibir información de lo que está sucediendo, pero que también pueda hacer reporte. Y a nosotros nos sirve muchísimo, porque si lanzamos un reporte de un accidente, la gente que está en sitio nos puede compartir fotos, nos puede compartir ubicación, información adicional, que nos va a permitir responder mucho más rápido y más eficiente.
Bien. Comandante, después de escuchar toda esta información sobre Jalisco Alerta, bueno, ya están listos ustedes para comenzar este operativo del periodo vacacional de Semana Santa, prácticamente mañana.
Mañana hacemos el arranque a las 9 de la mañana en el centro de Guadalajara, los tres niveles de gobierno. Tenemos un estado de fuerza desplegado, o vamos a desplegar un estado de fuerza de alrededor de 1,800 oficiales de Protección Civil, entre oficiales de Protección Civil, paramédicos, bomberos, rescatistas, guardavidas. Son alrededor de 2,000 combatientes forestales también de los tres niveles de gobiernos que van a estar desplegados, y a esto se le suman los elementos de seguridad y de las fuerzas armadas. Vamos a tener presencia muy fuerte en carreteras, en playas. Tenemos embarcaciones para mar, tenemos embarcaciones para laguna. Tenemos a disposición tanto las aeronaves de seguridad como de Protección Civil y SAMU. Y más las ambulancias, motobombas, equipos de rescate. Tenemos presencia en la sierra, tenemos presencia en Talpa, en San Juan de los Lagos, que reciben una cantidad muy importante de visitantes, sobre todo en los caminos. La policía del estado va a desplegar a su policía montada, que es uno de sus primeros operativos también en estos recorridos, particularmente en Talpa, para estar al pendiente de los peregrinos. Y obviamente en los núcleos urbanos tenemos muchos eventos de corte religioso en las zonas urbanas. Algunos son más largos que otros, por ejemplo aquí la visita de los siete templos, entre otros. Entonces estamos coordinados ya los 125 municipios, la Unidad Estatal de Protección Civil, y estamos haciendo equipo con servicios de salud y con seguridad.
Es sin duda alguna el periodo más crítico por la cantidad de gente que se está moviendo, ¿no? ¿En cuánto aumenta el número de accidentes, por ejemplo, durante un periodo de Semana Santa, y cuáles son las recomendaciones para evitar riesgos?
Mira, la cantidad de personas fallecidas en el puente vacacional anterior fue más o menos como un 40% arriba del promedio. Pues la verdad es que es un tema que nos preocupa, que nos ocupa bastante, el tema de los accidentes. Vamos a insistir mucho en que la gente revise las condiciones de su vehículo, evite manejar cansado, evite conducir bajo los efectos de algún medicamento o alguna sustancia, y traten de planear sus rutas, traten de hacerlo con tiempo necesario para poder llegar a su destino. Insisto, el lunes de la semana pasada hubo gente que de Puerto Vallarta a Guadalajara hizo 10 horas. Entonces, es importante que prevean este tipo de situaciones y que lo tomen en cuenta. Son situaciones que escapan más allá de lo que como autoridad podemos hacer. Y es importante que el ciudadano lo tome en cuenta. Si se sienten cansados, párense, hidrátense, caminen un poco y retomen su trayecto.
César Alcaraz le quiere preguntar si van a emitir alertas cuando existan tolvaneras en la autopista Guadalajara-Colima, por ejemplo.
Sí se han emitido, sí se han emitido ya. Ya hemos tenido un par de tormentas. Hace algunos días, hace 2 semanas, en la como eso de las 7 de la noche, teníamos un incendio ahí cerca del macrolibramiento y aparte teníamos tolvaneras en esa zona que venían de la laguna seca. Fue la última que se emitió.
Muy bien,
pues. El asunto de los incendios forestales, no hay que perder de vista que también pues aumenta la afluencia, por ejemplo, al Bosque de la Primavera, y ya hemos tenido 2 eventos importantes.
Sí, ahorita estamos en 7º lugar en incendios a nivel nacional, en 3º en cantidad de incendios y en 7º a nivel nacional. Estamos más o menos sobre 400 hectáreas. El primer lugar es Oaxaca con 1800 hectáreas. Entonces la verdad es que estamos muy muy por debajo de lo que llevan otras entidades y estamos por debajo del promedio de otros años. Muchas de las hectáreas que se vieron afectadas ya a este momento las manejamos más como quemas prescritas, porque el daño fue prácticamente mínimo. Tenemos 2 incendios, uno complejo de incendios, que fueron 4 incendios en los límites de Tomatlán y Cabo Corrientes, donde participó el Huitari, y este de los asadores, que en el de los asadores fue muy complicado que participaran los helicópteros por las condiciones del clima ese día. Paradójicamente teníamos lluvia en diferentes puntos del área metropolitana de Guadalajara, menos donde teníamos el incendio.
¿Fueron 200 hectáreas en este de los asadores?
A ver, hay un reporte preliminar y es importante precisar esto. Yo me reservaría la superficie hasta que hayamos terminado la evaluación, que ya inició, y esa evaluación la estamos haciendo nosotros para determinar superficie y para determinar severidad. Y la Fiscalía, a través de la Dirección de Delitos Ambientales, está trabajando para determinar causa y origen, dónde se originó y si es incidental o accidental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando son incendios muy grandes, también hay muchas superficies dentro del incendio que no se queman. Y esto disminuye de manera considerable las superficies. Entonces, yo espero la siguiente semana estarles compartiendo el informe final de severidad y de superficie de este incendio forestal.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta charla, comandante.
Hombre, gracias a ustedes.
Gracias, comandante Sergio Ramírez, director de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. Y a descargar esta aplicación, que en realidad sí es bastante útil.
Así es. Hoy le vamos a preguntar al comandante si ya desayunó y qué desayuno.
Todavía estoy pensando, pero les recomiendo el mercadito gastronómico que está ahí a un lado del rastro de Guadalajara, que está buenísimo, ahí con la güera.
Gracias.
Bueno, nos vamos, pásela muy bien, buen provecho. Muy buenos días.